Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Ya está aquí con nosotros Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, con nosotros todas las noches de jueves y madrugadas de viernes. Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Artaud.
Con novedades importantes en smartphones, ¿no? Con un sistema operativo nuevo que además se ha implantado por primera vez en el mundo, en España.
Correcto, a través de Telefónica, el lanzamiento de Firefox OS en un terminal específicamente del fabricante ZTE.
¿Hay que decir Telefónica o hay que decir Movistar?
Pues hay que decir
Telefónica. No, lo digo porque donde ponía Telefónica antes, ahora ya solo pone Movistar. No sé si han cambiado el nombre o siguen llamando Telefónica.
Digamos que tienes razón, hay que decir Movistar.
Hay que decir Movistar. Bueno, al César lo que es del tradicional. César. Ahora nos lo cuentas. Mónica Villalaín, muy buenas noches.
Buenas noches. Mira, ha arrancado el Comic Con, que durante este, bueno, que es un gran encuentro de cine, televisión, videojuegos y cómics, que es impresionante,
en San Diego,
en California, donde se esperan más de 130.000 personas que acudirán a esta feria, muchos, como no, vestidos como sus héroes, pero donde estarán los amantes del género fantástico principalmente. Ahí pues habrá estrenos de cine esperados como el juego de Ender, Gravity, o Thor, por ejemplo. Habrá nuevas versiones, también se visionará Robocop, Godzilla o Carrie, y habrá un especial dedicado al 20 aniversario de la serie de Expediente X. Pues por este gran encuentro de televisión, videojuegos, cómics sobre la ciencia ficción, queremos preguntarte qué cómic, película o personaje de ciencia ficción te ha marcado. Queremos que nos lo cuentes. Queremos tus recuerdos y nos lo puedes contar en nuestras vías. Tenemos un teléfono gratuito que es el 950-6006 por si prefieres llamarnos. Para escribirnos tenemos un email que es lanoche@cope.es. Pues si lo prefieres, tenemos las redes sociales, que ahí estamos como La Noche de COPE.
Bueno, Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, que viene a hablarnos de la salida al mercado de un nuevo sistema operativo para smartphones o teléfonos inteligentes a cargo de Firefox, ¿no?
Correcto, sí. Esto hay que ponerlo un poco en contexto y entender cuál es el posicionamiento de Firefox. Y bueno, en el pasado Mobile World Congress, Martin Kovacs, que es el presidente de la Fundación Mozilla, fue el encargado de presentar ya los primeros terminales que se pudieron ver allí, de contar un poco la historia de por qué había que sacar un sistema operativo como Firefox y cuál era Firefox OS para smartphone y cuál era, por así decirlo, la historia detrás de poner a disposición del público un sistema operativo de estas características. En principio, y desde un punto de vista ya práctico se puede ver, porque el terminal que está ofreciendo Telefónica es un terminal muy barato, está en 69 euros IVA incluido. Lo que decía en esta keynote es que, bueno, pues hay muchísima gente conectada a banda ancha móvil, pero con unas diferencias brutales en función de los continentes y, por tanto, en función también de las rentas,
claro,
¿no? En ese mismo congreso se dieron cifras por parte de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que hablaba de que de los 2.100 suscriptores de banda ancha móvil, es decir, esa conexión a internet que tienes en el smartphone ahora, pues la penetración era muy diferente en función del continente al que miraras, ¿no? De hecho, en Europa se estaba por encima del 75%, En Asia se estaba, en Asia Pacífico, por encima del 30%, y en África muy poquito por encima del 15%.
Yeah.
De manera que toda esta explosión de apps y de servicios y de funcionalidades que pues disfrutamos en países de, bueno, aunque esté mal decirlo, como España, un poco ricos,
sí.
Ahora un poquito menos ricos,
sí,
que
bueno.
Antes, pues esto no pasa igual en el resto de países, pero realmente la oportunidad está ahí porque gente conectada hay y gente por conectar existe también, ¿no? De esta manera surge desde la Fundación Mozilla pues esta iniciativa de meter Firefox en un smartphone.
Sí.
Recordemos que Firefox es un navegador web,
sí.
Es decir, es un navegador gratuito que te puedes descargar y que puedes utilizar y que, bueno, que lleva bastante tiempo en el mercado o que lleva bastante tiempo acompañándonos en el mundo de la tecnología. Con esta iniciativa lo que se pretende es poner un navegador encima de un smartphone y utilizar las funcionalidades del smartphone desde un punto de vista de que lo que estás accediendo es a un navegador móvil que tiene una serie de funcionalidades. Esa serie de funcionalidades, bien nativas o bien vía web apps, te van a dar acceso a funcionalidades que ya existen ahora. Es decir,
vale.
Vas a poder tener acceso a Facebook, acceso a Twitter, por el momento todavía no a WhatsApp, cuando los chicos de WhatsApp.
Se espabilen.
Bueno, aquí yo tengo experiencia en que los chicos de WhatsApp van a esperar a que Firefox se espabile antes de espabilarse ellos.
Vale.
Lo cual también me parece bastante correcto. Pero sí que es verdad que, entrando un poco más en detalle en lo que es este dispositivo y esta iniciativa por parte de Telefónica Movistar en nuestro país, pues decir que desde primeros de este mes, desde el anuncio, pues hay un dispositivo que se vende en Movistar del fabricante ZTE, que es un smartphone de una dimensión de 3,5 pulgadas de pantalla, que bueno, pues que no tiene más que HSDPA. Ya el otro día hablamos que la velocidad de HSDPA es bastante más que suficiente para muchas tareas que realizamos, sobre todo este tipo de dispositivos que va a ser mucho de consumo, de acceso a redes sociales,
sí.
No tanto un elemento de productividad,
sí.
Con este tipo de conectividad vas a poder perfectamente...
El HSPA, para entendernos, es un 3G hormonado.
Hormonado, y encima en algunos casos más hormonado porque hay HSPA Plus, como
sí.
Explicamos el otro día, que es la mitad del 4G, que es lo que se acaba de... prácticamente la mitad del 4G, que
sí.
Es lo que se acaba de lanzar. Tiene... A mi modo de ver, tiene un pequeño fallo el low cost, y es el tema de la cámara. La cámara, tal y como está ahora mismo el mundo de las cámaras en los móviles, pues yo creo que se queda un poco cortita, que es de 3,2 megapíxeles. Que estamos hablando de una cámara, pues igual que en algunos smartphones... Pues,
bueno, la cámara que teníamos hace 2-3 años.
Claro, sí, estamos hablando de hace 2-3 años.
Tampoco...
Es la cámara, estoy tratando de recordar, pero creo que es equiparable a la que tenía el iPhone 3G. No,
el iPhone 3G tenía un...
¿Uno?
Uno, sí, uno nada
uno.
Más. El iPhone 3GS creo que sacó con 3
con
3. 5. Con 3 creo que era, sí.
Vale, pues este por así decirlo, es el una de las cosas que veo un poco más... que te pueden echar un poquito para atrás a la hora de utilizar esto. Pues si lo quieres realmente mucho para redes sociales o incluso para comunicarte y utilizar Facebook, etcétera.
Sí.
Y
que te va a valer bien para primeros planos, pero para sacar un poco más panorama...
Exacto. Sí, igual... Los instagramers no están muy contentos
ya.
con este dispositivo, pero bueno, dentro de lo que cabe, oye, las limitaciones son bastante, bastante salvables. Tiene una tarjeta micro SD que te viene de serie de 4 GB, pero bueno, es ampliable hasta 32, de manera que bueno, en memoria vas a poder trabajar bien con archivos y ficheros que quieras utilizar. Ahora mismo hay un mercado de aplicaciones de Firefox, lo que se llama el Firefox Marketplace, donde están empezando ya a publicar, o donde ya están publicadas algunas de pues, las más interesantes que se pueden utilizar en otros smartphones.
Uh-huh.
O sea, está Twitter, está Facebook, está Evernote, está Dropbox. Entonces ahí ya, por así decirlo, el mainstream de applications, si podemos llamarlo
sí.
De esta manera, es decir, los hits se están metiendo ahí, pero...
Lo que pasa que antes decías que WhatsApp todavía no se ha metido y que quizás tarde un poco y espere a que Firefox vaya mejorando el producto, esto, esto puede tener una contrapartida y un problema. Es que, por ejemplo, si los chinos de Line, que están funcionando muy bien, se meten y se meten del principio, y la gente que compra los dispositivos con el OS, con el sistema operativo de Firefox, solo tienen acceso a mensajería instantánea de Line, pues ahí se puede...
Sí,
se
Line puede el otro día anunció que ya estaban 200 millones de usuarios.
Por eso lo digo.
Y además te digo una cosa, más a su favor, ellos tienen una aplicación web. Si tienen una aplicación web es probablemente muy sencillo y seguramente no lo tengo esto lo suficientemente mascado como para darte una respuesta exacta, pero probablemente tenga un diseño que se adapte a móviles y que pueda correr perfectamente encima del navegador Firefox, y en este caso en el Firefox OS, porque recordemos que la filosofía es que es un navegador que corre encima de un smartphone, de manera que las aplicaciones pueden ser o aplicaciones o webs. Es decir, muchas veces cuando estás trabajando en el teléfono, lo que estás utilizando realmente es una web adaptada, web app. ¿Vale? No estás utilizando una aplicación nativa que también puedes...
Es como hacer un acceso directo en un iPhone, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Correcto. Y tiene la ventaja...
Cuando no había muchas aplicaciones en el iPhone, todos teníamos accesos directos a periódicos o a yo qué sé.
Exacto. Utiliza tres cosas que son unos nombres un poco raritos, que es el CSS, el HTML5 y el JavaScript, ¿vale? Que básicamente lo que hace es darte la capacidad de utilizar diferentes tipos de sensores que tiene, pues como hablamos, el acelerómetro, el GPS, etcétera, que tiene el dispositivo sin necesidad de tener que meter una aplicación nativa. Es decir, el propio código de la página web va a poder trabajar con esos dispositivos, de manera que vas a poder utilizar una herramienta de mapas, que en este caso se han asociado con Gear, que es una división de Nokia. Y bueno, que te permite la utilización de mapas, buscar sitios, obtener mapas. Cuando haces una búsqueda, por ejemplo, de Madrid o de Calatayud, pues directamente lo que te sale adicionalmente al mapa, pues te sale información de restaurantes, fotos del sitio, etcétera. Muy rápidamente y muy intuitivamente vas a poder acceder a esos contenidos.
Oye, seguro que la gente se está preguntando, ¿y voy a poder escuchar música? ¿Y voy a poder ver vídeos o alguna película?
Sí. Eso tiene reproductor multimedia, con lo cual tiene soporte a MP4, MP3, tiene todo este tipo de cacharreo para ver pues los vídeos de cualquier servicio de vídeos o la música, ¿vale? Entonces vas a poder utilizar el smartphone, la parte smart la vas a poder utilizar en reproductor multimedia, ¿vale? O sea, esta es una parte que está solucionada
como está
solucionado en un navegador. Quiero decir que tú puedes acceder a un servicio de música en un navegador, puedes acceder a un servicio de vídeo en un navegador, ¿vale? Lo que comentábamos es el otro día cuando se presentó, pues había 1.100 aplicaciones en el marketplace. Ahora, 15 días después, pues hay ya 1.300 aplicaciones. Es decir,
empieza a crecer.
Ojo, y lo digo como puede ser. Hay otro sistema operativo muy similar que fue el WebOS de Palm que desapareció.
Sí, sí.
O sea que hay que tener cuidado relativo, ¿vale? Yo creo que el hecho de que haya grandes compañías de telecomunicaciones apostando por este sistema en smartphone, evidentemente es una postura comercial, es una postura para dar cabida en el mundo del smartphone a gente que no se quiera gastar pues un cero más, es decir, de 690 euros en un smartphone, sino que se quiera gastar 69 y quiera hacer trabajos propios de un smartphone. Es importante también desde ese punto de vista entender que en el caso de Movistar, siendo una empresa española pero con mucha presencia en Latinoamérica, su intención es que este sea un dispositivo que lancen en esos países también de una manera muy notoria para poder ganar cuota de mercado. Y eso va a alimentar lo que hablábamos antes un poco con WhatsApp, es decir, esta alimentación de unidades en el mercado va a hacer más atractivo a los desarrolladores a hacer aplicaciones para este sistema. Lo que tengo claro es que desde el punto de vista de evolución de aplicaciones y de evolución de usuarios dentro de las aplicaciones, en los últimos meses, año, pues ha habido también mucho trabajo en lo que es generar accesos móviles HTML5 adaptativos y que se pueden ver en cualquier tipo de dispositivo por parte de muchas empresas que tenían aplicaciones nativas.
Vale.
El transportar esto al Firefox Marketplace es casi automático. Y pongo el casi un poco por precaución, porque alguna podrá tener algún tipo de tocar el código para que funcione, pero en la gran mayoría entiendo que va a ser prácticamente un transporte directo. Entonces lo que sí que veo es que te va a permitir en unos mercados donde no, por así decirlo, donde diferenciarte ahora va a ser relativamente fácil, porque claro, con menos de 2.000 aplicaciones va a ser fácil encontrar tu aplicación, bastante más fácil a diferencia de de los mercados que tienen 850.000 o 900.000 obligaciones, y con lo cual puedes llegar a dominar una categoría de una manera muy sencilla. Pues si tienes ya ese trabajo hecho y eres un desarrollador y además crees que puedes tener usuarios fuera de España y crees que puedes tener utilidad para otros clientes que no estén aquí cerca, pues creo que puede ser un mercado muy interesante en el que te puedes llegar a mover muy rápidamente como desarrollador, ¿no?
Y antes hablabas de los mercados fundamentalmente de África, algunos lugares supongo que también de Asia, América Latina, que es donde posiblemente sea donde más sentido para Firefox tenga entrar, a pesar de que sea en España el primer lugar con Movistar donde han entrado. Pero yo creo que, dada la crisis que estamos viviendo y dado que todavía hay bastante gente que tecnológicamente no está muy ducha y tampoco se quiere gastar 200, 180, 300 euros en un móvil, quizás para los españoles esa sea un poco más la... decir, no sé, se me ocurre, mi padre, mi suegro, mi madre, quizás por 69 euros IVA incluido, sí se animen a tener un teléfono, un smartphone, ¿no?
Bueno, es que creo que el precio es rompedor. Es decir, luego tienes que tener en cuenta si eres usuario de smartphone o no, y si no eres usuario de smartphone, ¿por qué no lo eres? Porque si no lo eres por precio... Desde luego que ya este es un camino que se te abre franco, ¿no? Si es por funcionalidades, porque lo que hay en un smartphone no te va, o porque crees que no vas a poder sacarle partido, porque directamente no te interesa mucho lo que hay, pues bueno, pues no te vas a comprar este ni ningún otro smartphone. Y luego, una de las cosas también que me parece bastante interesante y que tendrá más potencia en a medida que se desarrolle el sistema operativo y se desarrolle la base instalada, sí, es el tema del Adaptive Search. Es decir, este sistema operativo funciona muy parecido a cómo funciona un buscador de Internet de toda la vida, en el que vemos que de alguna manera va aprendiendo de nuestros usos y costumbres y de nuestros gustos, y te va a permitir que el teléfono vaya aprendiendo y que vaya, por así decirlo, dándote las soluciones más adecuadas a lo que tú estés buscando, ¿vale? Ellos lo venden como el Adaptive Search. Hay algo parecido ya en Android, de manera que cuando pones una búsqueda en ese espacio de búsqueda que te pone Android, pues de repente te salen cosas que ya son aplicaciones, ¿no? Que te dicen, oye, igual esto que estás buscando lo podrías solucionar con esta aplicación, ¿vale? Y esto, pues me parece un avance bastante importante, sobre todo porque realmente en el móvil los tiempos de respuesta y las sugerencias tienen que ser muy buenas, porque tienen que ser muy contextuales, porque los usos son sobre todo marcados por la contextualización. Pero marca todo lo que tiene todas las funcionalidades que necesitas de un smartphone, tiene, ¿vale? Es decir, tiene capacidad de computación, puedes hacer muchas cosas con computación, puedes contextualizar, es decir, tienes geolocalización, tienes acelerómetros, tienes sensores, tipo en este caso cámara, para interactuar con la realidad y de esa manera sacarle más partido y poder hacer de las funciones del smartphone lo que tú quieres.
¿Tienes multimedia?
Tiene multimedia, y luego además tiene una cosa bastante importante, yo creo que puede ser que es una de las cosas que siempre anda todo el mundo mirando. Oye, ¿tú qué tienes en la pantalla principal de tu iPhone? ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, pues tiene esa capacidad de compromiso entre tecnología y usuario, en el que las cosas que más te interesan van a estar muy a mano.
Vale, perfecto. Bueno, pues es una gran noticia que, sobre todo, no solo a nivel de precio, sino que salga otra plataforma, una plataforma consolidadísima, por otra parte, en la web, y que se había dormido un poco en los laureles y que otra vez está pegando fuerte, como es el navegador habitual de Firefox, con actualizaciones continuas. Que ahora tengamos un sistema operativo distinto en teléfonos pues muy válidos, smartphones, y por un precio realmente competitivo para el tercer mundo y para quienes, bueno, pues no quieran gastarse tanto en un teléfono porque lo estropean mucho o lo extravían, o porque quieren iniciarse en el mundo del smartphone, pues en un primer escalado de precios que no les cueste tanto. Nos lo ha contado, como siempre, Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías. Antonio, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Lartaun. Buenas noches.
Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas hemos recibido la buena noticia de la liberación de las dos cooperantes españolas secuestradas el año 2011 en el campo de refugiados keniano. Montserrat Serra y Blanca Thiebaud han estado secuestradas durante más de 21 meses tras su participación en la construcción de una escuela en el complejo de Dabat. Esta buena noticia ha llegado a la localidad gerundense de Palafrugell, donde los familiares de Montserrat Serra todavía asimilan su liberación. La alegría ha llegado a esta localidad, que ha recibido esta noticia como el mejor regalo que podían tener. Juli Fernández es el alcalde de Palafrugell y nos va a contar las primeras reacciones de familiares y la tarde que se vivió ayer en este municipio. Juli, buenas noches.
Buenas noches.
Me imagino que una fiesta hoy, ¿no?
Hoy ha sido, yo lo he dicho, uno de los días más felices míos como alcalde. El alcalde a nivel político tiene días felices, pero el hecho de que te comuniquen que una vecina tuya después de 20 meses secuestrada ha liberado, es un día muy feliz para mí como alcalde y para todo mi pueblo.
Porque, ¿qué sensación había en el pueblo respecto a las dos españolas que estaban secuestradas?
Bueno, había una doble sensación. Pero evidentemente la esperanza nunca se pierde, sobre todo la gente más próxima, familiares y amigos, pero es verdad que después de 21 meses, pues cada vez se hacía más difícil, ¿no?, confiar, ¿no? Y entonces, bueno, había sensaciones, sobre todo cuando era el aniversario, pues hubo muchísima reivindicación. Pero también yo siempre he manifestado la confianza en el trabajo que estaba haciendo Médicos Sin Fronteras y sobre todo también la administración, no tanto en estos casos, discreción, que yo creo que se ha tenido siempre, y reconocer el gran trabajo que han hecho los que han estado en este caso pues trabajando para la liberación.
Porque la familia, ahora que están liberadas, no sé si se puede decir, ¿la familia tenía pruebas de que realmente ellas estaban vivas?
A mí no me han comentado nunca nada, pero yo creo que en estos procesos, cuando son tan largos, me parece que hay tipo algunos procedimientos para poder demostrar pues que la lucha para seguir existe, los motivos, ¿no? Con lo cual, le digo yo, con la familia, con que ya de entrada, el primer día que pasó, hicimos un acuerdo que era máximo respeto a lo que ellos decidían, por tanto, el ayuntamiento se ponía a su servicio, y si ellos decidieron, sobre todo, la discreción, pues nosotros no hemos hecho nunca nada, excepto cuando nos han comunicado alguna petición, ¿no? Pero hemos siempre estado respetando la voluntad suya y ha sido una familia que siempre ha querido llevar en la máxima discreción.
Habrá gente que se haya sorprendido, alegrado por supuesto, pero sorprendido de la liberación de las dos cooperantes españolas porque quizás, lógicamente no en su localidad o no en Cataluña o en Madrid en el caso de la otra cooperante de Blanca, pero no se acordaban ya de ellas y esto sobre todo es fruto de que en los medios de comunicación, excepto al comienzo del secuestro, no se les ha dado mucha cobertura, entre otras cosas porque no teníamos información. ¿Sorprende esto con respecto a otros secuestros más recientes donde se ha podido seguir más o menos el día a día o desde la distancia por lo menos había una información más continua?
Bueno, yo creo que sorprende, pero yo creo que en casos de estos que tan complicados en una zona de tanto peligro, la discreción para mí es muy importante. Yo creo que aquí los medios de comunicación también habéis jugado un papel, ¿no? Porque a veces, cuando estos procesos son tan complicados y se pueden prever largos, lo que salga en la prensa, pues a veces puede impedir el proceso, ¿no? Con lo cual, yo creo que también los propios responsables que han estado delante, que han sido Médicos Sin Fronteras, ellos saben, ellos entienden, ellos conocen el territorio, conocen los procesos, con lo cual, yo pienso que ha sido bueno en este caso la discreción que hemos tenido todos.
La verdad es que antes, alcalde, hablaba de la gestión, las gestiones, evidentemente, que durante 21 meses ha tenido que realizar Médicos Sin Fronteras, pero en este caso también, ¿es usted consciente si autoridades españolas han estado involucrados en ese proceso?
Hombre, yo no tengo información, pero sin involucrados, seguro que informados y seguramente algún tipo de participación ha habido, pero no tengo esa información. Pero que ha habido coordinación y comunicación, seguro. Entre otras cosas, pues el primer paso es que si realmente todo el peso lo ha llevado Médicos Sin Fronteras, es porque previamente ya se había decidido así. Entonces, que ha habido comunicación, estoy convencido. ¿A qué nivel? Pues no lo sé.
¿Cuándo se espera que Montserrat y Blanca puedan estar en casa?
Bueno, pues yo la información que más o menos sé es que posiblemente pues pueden llegar a Madrid entre esta madrugada y mañana y que van de aquí pues serán las propias familias que decidan cuando se trasladan a sus municipios, ¿no? Yo aquí lo que también estoy diciendo es que en este caso yo hablo con la familia y por tanto ellos decidirán en todo momento qué quieren que yo haga. Es evidente que después de 21 meses por la familia queda tener la máxima intimidad porque también habrá que ver porque aunque dicen que están bien de salud y es evidente, la salud también es muy relativa, ¿no? Con lo cual, a ver qué vence bien, cómo llegan.
Sí, sobre todo psicológicamente, ¿no?
Exacto, es decir, que son 21 meses, digamos, apartadas de su hábito, de su situación habitual y sobre todo por lo que iban a hacer, con lo cual, yo creo que este tema es máxima precaución, dejar que la familia sea la que decida en todo momento a qué nivel quiere que el ayuntamiento participe, y en ese caso yo estaré siempre a su lado.
Hombre, sobre todo, además de apartadas de su ámbito habitual, habiendo sido cercenadas del mayor don que tiene el ser humano, que es la libertad, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y quiero recordar que son 21 meses.
Por supuesto.
O sea, cualquier de libertad, aunque sean horas, es lamentable, pero 21 meses son muchas horas y muchos días.
Me imagino que lo más lógico, y dadas las circunstancias, y a pesar de la alegría que tiene que haber en el pueblo, pues, no sé, viendo que la familia ha querido llevar siempre todo con discreción, mañana o pasado mañana no nos esperemos un recibimiento en el pueblo, pues, de grandes honores, sino, bueno, pues una normalidad y que poco a poco se vaya integrando otra vez, en este caso, Montserrat, ¿no?
Yo me inclino por esto, por la conversación que tengo con la familia. Yo creo que ellos quedarán primero tenerla en casa, ver cómo está, ver cómo evoluciona, y ya decidirán en todo momento cómo lo van a hacer. Yo me inclino por esta impresión que he tenido de su conversación, porque primero quedan tenerla con ellos, y ya decidirán exactamente en qué momento piden, si es que lo piden, que el Ayuntamiento por Bell haga una recepción para reconocer y poderle manifestar nuestra gran alegría, ¿no? Pero yo puedo repetir que es un tema muy íntimo, y en todo caso la propia familia que debe decidir.
Bueno, pues pase lo que pase, desde luego lo peor ya ha pasado. Desde luego que ha tenido que ser durísimo a nivel humano, no solo para ellas, que han estado privadas de libertad, sino para quienes han estado a muchos kilómetros, a muchos miles de kilómetros, sufriendo en la distancia la ausencia de Montserrat y de Blanca. Y darle la enhorabuena, como alcalde de Palafrugell, el hecho de que puedan tener a una vecina en casa de vuelta después de haber sufrido, pues, estos 21 meses de calvario y cautiverio. Alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y un verano más, nuestro querido amigo Georgie Dan, un hombre que aparece como los helados todos los veranos. Vamos a ver si hablamos con él. Georgie Dan, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo Dartown? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho de hablar contigo porque me parece que haces un programa muy bonito por las noches, en el verano, en el invierno, en el otoño. Yo estoy escuchando siempre.
¿Sí?
Eres la inspiración que me tengo para mis canciones.
Qué bajón. Oye, ¿hay vida después del verano?
Bueno, dice gente que dice que sí, que el verano sin las canciones, sin Georgie Dan, no es verano. Pero yo estoy muy convencido y contento de que la realidad es que estamos haciendo canciones muy bonitas todo el verano, y bueno, es un verano sin canciones de Georgie Dan es verano.
Ya, pero canciones muy bonitas, pero no sé, la barbacoa, la de este año, la cerveza.
La cerveza, qué buena está, es tan buena con o sin gas. La cerveza, ¿lo sabes ya?
No, todavía no he tenido la oportunidad de aprenderme.
La cerveza, voy a hacer una sin alcohol también.
¿Sí?
La cerveza sin alcohol, y también tengo la de lata. La cerveza en lata, qué buena está. Es más rica cada día más.
Oiga, ¿usted temió en algún momento que en los últimos
años... Espera, se me está ocurriendo otra. Ahí está.
A ver.
¡Vámonos!
Tengo una buena amiga que alivia mis penas sin preguntar.
Es la cerveza, yo hablando de ella.
Cada día. Y quedo con ella.
En la cerveza me la vivo en cualquier lugar, claro. Qué buen cuerpo tiene la cerveza. ¡Vámonos todos! La cerveza, qué buena está.
Bueno, basta, basta ya, Mariano, por favor, quítame esto. Yo tenía una pregunta...
¿Por qué? ¿No te gusta el verano?
Pues claro que me gusta muchísimo.
La cerveza, qué buena está. Mariano, ¿a que no me puede quitar a mí? ¡Cerveza! ¡Qué buena está!
Georgie, una pregunta. Sí. ¿No temía usted hace unos años que King Africa le quitara el trono del rey de las canciones de verano?
¿Por qué? Pero yo fui el primero que dije el negro no puede.
Sí, bueno, pues luego...
El negro no puede.
Pero él demostró que el negro podía.
¡Mami, el negro está nervioso!
¿Rabioso?
También. Es una nueva versión que hago.
Ah, vale.
Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo.
Oiga, sigue usted echándose...
Mami, ¿qué será lo que tiene el negro?
¿Sigue usted echándose el betún ese que se pone caoba en el pelo?
¿Negro?
Sí.
Bueno, la verdad que estoy todos los veranos estoy igual. Yo, no. Cuando termina el verano, me meten en una caja con alcanfor y me dejan hasta el año que viene.
Alcanfor, que es de los hermanos Ford, el de las bolas, ¿no?
Efectivamente, me meten con las bolas mías y las de Alcanfor y sí. y para el año que viene.
Muy bien. Oiga, ¿cómo es un día en la vida de Georgie Dan?
Bueno, me levanto y canto el chiringuito, después me voy a cantar el negro no puede, me voy a comer al mediodía la barbacoa.
Y así todo el día.
Y así todo el día.
Me imagino que no tendrá mujer, claro.
Sí, con mi mujer me voy a viajar. Me voy siempre, muy ya. Bonito.
Bueno.
Y después
oiga,
con los amigos quiero para tomar la cerveza, ¡qué buena está!
Por último, si yo le doy una palabra, por ejemplo, si yo le digo algo veraniego, por ejemplo, manguitos. ¿Usted hace una canción con manguitos?
Claro. Mira, muy bonito. Se me ocurre en este momento.
Sí.
A ti que no sabe nadar, con unos manguitos lo vas a intentar. ¡Qué bien nadas con los manguitos! ¡Eres lo mejor de la piscina!
Oye, la verdad es que está a la altura de todo el resto de sus canciones. Para haberle improvisado, está muy, muy, muy
bueno,
a la altura.
Bueno, yo creo, la creación mía viene así, inspiración francesa.
Sí.
Y es de la escuela carpetovetónica.
Vale, le noto un poco, le voy a despedir ya, le agradezco muchísimo que esté con nosotros
en la
noche de COPE.
Muchas gracias.
Le voy a despedir, pero voy a recomendar, ahora cuando cuelgue el teléfono, haga usted unas gárgaras, porque me da la sensación que tiene alguna flema pegada ahí en la garganta.
Es que la cerveza,
¿sí?
Es que como estamos ensayando mucho para la gira,
¿sí?
Pues yo tengo que beber, porque animo a la gente que beba.
Ya le he notado chispas.
Y entonces se me nota mucho.
Sí, un poquito.
¡La cerveza! ¡Qué buena está!
A ver si se pasa un día usted por el programa del Peligro Número 1 de Victorio Duque los domingos por la noche.
Es que ahora mismo, entre la cerveza y la gira, estoy que no...
Ah, que está de gira usted.
Que no veo... Estoy, no, nada.
Vale. Georgie Dan, muchas gracias, un placer, ¿eh?
Muchas gracias. ¿Qué programa era este?
A seguir perpetrando. La noche de COPE.
Ah, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Con amigos la disfrutarás, la cerveza.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En un momento nos visita Guillermo Ortiz con sus historias de la historia, pero antes, atento, si no has pasado nunca el sarampión. Tenemos 81 casos de enfermos adultos por toda España. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha confirmado en concreto casos en Baleares, Aragón, Andalucía y también en Canarias, en Castilla-La Mancha o en Madrid. Pero destacan los afectados en Cataluña, donde se han registrado más casos este mes, 29 en concreto, desde el pasado 2 de julio. Marco Macho, buenas noches.
Hola, buenas noches. Este brote de sarampión en Cataluña se podría haber originado en el festival musical Sonar en Barcelona, porque de las 29 personas enfermas, 10 tienen relación directa o indirecta con este festival. La mitad de los afectados han necesitado hospitalización y es que esta enfermedad puede ser muy violenta en los adultos, además de ser ya de por sí muy contagiosa. Juanjo García, que es el jefe de pediatría del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, ha explicado los síntomas de esta infección en la tarde de COPE.
El sarampión empieza como un resfriado, mucha mucosidad, luego posteriormente se añade una fiebre muy alta y tos. Entonces está aproximadamente 1 o 2 días en esta situación y luego aparecen unas manchas en el cuerpo que hasta el momento en que no salen las manchas es verdaderamente difícil de diagnosticar.
Para prevenirla solo podemos vacunarnos o evitar tener contacto con los afectados. Pero si notamos estos síntomas, el doctor nos recomienda qué debemos hacer.
Consultar con el médico para que nos examine, ver que no tengamos ningún signo de complicaciones y luego, sobre todo, pues no tener contacto con individuos que puedan ser susceptibles de contagiarse para no seguir diseminando la enfermedad. Sobre todo, pues aquí entrarían los adultos que sepamos que no han pasado el sarampión y que no han estado vacunados y los niños hasta el año de edad.
Le pasó a Pedro García, que tiene 35 años y ha sufrido el sarampión de adulto. Pese a estar vacunado, no siguió el calendario de vacunas estipulado y enfermó.
Sí, yo estaba vacunado desde pequeñito con la tribírica, esa vacuna famosa que nos inyectaban cuando éramos pequeñitos en el colegio, pero al parecer el virus ha mutado y a mí me afectó.
Los adultos que no se hayan vacunado tienen bastantes riesgos de contagio y si están afectados pueden sufrir un cuadro médico bastante complicado.
Al parecer lo contagié por lo que los indicios que me daban los médicos y los profesionales en el autobús. Al parecer este virus basta que haya uno afectado para que en una habitación cerrada 20 personas se contagien. Es súper contagioso. Fui al ambulatorio más cercano y me dijeron, a ver, abra la boca usted. Y al parecer hay un indicio que se llaman manchas de Copleston, que las tenemos al final de la garganta cuando estamos afectados por la enfermedad. Y ahí fue cuando me pusieron la mascarilla y me ingresaron. Pasé unos 15 días, muy malito. Yo apenas me acuerdo de nada, porque al parecer cuando somos mayores el virus afecta a órganos vitales. A mí me afectó los pulmones y el hígado.
La Organización Mundial de la Salud tiene el objetivo de eliminar el sarampión en Europa para el año 2015. Para ello, las vacunas las tienes disponibles de forma gratuita en todos los centros de atención primaria.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Toquen la Marsellesa. Tóquenla.
Y del francés neutro de la Marsellesa de la película Casablanca al francés totalmente sureño de la gran Edith Piaf. Historias de la historia, Guillermo Ortiz. Muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Hoy vamos a hablar de la Marsellesa, del himno francés. Uno de los himnos, yo creo que cada vez que suena, para que no tenga fobia con los franceses, de los que más emocionan a la tropa, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un poco un himno que es el himno francés, pero es un poco el himno de todos, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito cómo se gestó, quién fue el autor, qué influencia histórica tuvo. Y bueno, también, claro, nos remite a la cultura contemporánea, ¿no? Bueno, lo que hemos oído antes de Edith Piaf era esa petición de Víctor Laszlo, ¿no?, a los músicos del Café de Rix en Casablanca, porque están los oficiales nazis cantando su canción, está todo el mundo callado para no molestar a los invasores, y dice, toque la Marsellesa. En cuanto toca la Marsellesa ya se unen todos, la que está vendiendo los cigarrillos, los que están bebiendo las cervezas, y ya parece que mediante la Marsellesa se consigue ese punto de liberación, ¿no? Yo creo que para todos, por lo menos en Occidente y en Europa, la Marsellesa es como un sinónimo de liberación, lo cual me lleva a, antes hablábamos con el alcalde del pueblo de Montserrat Serra,
De Palafrugell,
para mandarle un recuerdo muy fuerte a toda la familia de Blanca Tiebo, a la que conozco, y bueno, pues que hoy están muy muy contentos.
Enhorabuena, por la liberación, sí señor.
Por la liberación de su hija, de su hermana y de su prima y de todo, ¿no? Hemos oído Casablanca, no es el único caso. A ti que te gusta mucho el deporte también, Lardón, te acordarás de esta película Invasión o Victoria,
sí, claro.
Evasión o Victoria, perdón, que es de las pocas películas de fútbol que realmente merece la pena. Y que también es un contexto muy similar. Es un partido entre oficiales alemanes y presos aliados,
sí,
en el que, bueno, pues al final del partido, pues llega un momento en el que un grupo de ciudadanos que han ido a ver el partido que están rodeados por perros,
guardianes
con los perros, unas rejas, toda una situación eso como muy de pánico y de terror. De repente, para mostrar precisamente su desacuerdo con la ocupación nazi, lo que hacen es que a coro, decenas de miles, cantan la Marsellesa. Sí, y luego ya empiezan con el Victoire, ¿no? Victoria. De entrada, a mí hay algo que me gusta mucho de la letra, que yo creo que la hace, un poco universal, ¿no? Es el aux armes citoyens del estribillo, ¿no? A las armas, ciudadanos. Esa consideración ilustrada del ciudadano, la apelación, no ya al pueblo, que quizás sería una cosa más del siglo XIX, una construcción más romántica, sino al ciudadano como un sujeto de derechos y de deberes, ¿no? Dentro de un Estado, en este caso de los comienzos de la República después de la Revolución Francesa. El resto de la canción, bueno, es una canción de revuelta y de guerra. Esa es su intención, unir frente al enemigo, y bueno, amable desde luego no es.
No.
De hecho, hay mucha gente que, lo veremos luego, que en Francia incluso, bueno, discuten que quizás esto, que suene esto en determinados contextos, pues es un poco agresivo, porque la canción realmente es dura. Dices, uh-huh. Y cualquiera puede googlearla inmediatamente, o mirar en internet o en cualquier lado y ver la traducción de la canción, sí. Y es una canción dura. Ahora bien, hay que entender el contexto, ¿no? El contexto en el que fue compuesta esta canción y consiguió convertirse en un himno, que es el de la Revolución Francesa, por supuesto, ¿no? No ya 1789 exactamente, sino 3 años más tarde, cuando Luis XIV acaba de ser ejecutado y la Asamblea Legislativa se ve acosada por los partidarios más radicales de Robespierre y lo que sería después el terror. Eso dentro del país, y luego por las fuerzas conservadoras imperiales fuera del mismo. Uh-huh. En concreto, Austria y Prusia, que son los que forman la primera coalición, y atacan el gobierno de la Asamblea Legislativa. De hecho, casi coincide la declaración de guerra, que es en verano, con la implantación de la Convención, que es este régimen del terror, famoso el de los jacobinos, que tenemos los Anculot, que tenemos todos, sí, sí, en la cabeza, y el más totalitario, sin duda, ¿no?, el periodo revolucionario. ¿Qué quieren Austria y Prusia? Bueno, lo que quieren Austria y Prusia, obviamente, es restaurar la monarquía y devolver el trono a los Borbones. Tienen miedo de que esta efervescencia francesa, que viene además de muchos años antes con la Ilustración, que ya ha tenido en Estados Unidos en el 76 un ejemplo cuando se derroca a los ingleses y, por lo tanto, al rey de Inglaterra y se crea una república de ilustrados. No quieren que eso llegue a Europa, desde luego no quieren que llegue a Francia, que es el Estado-nación y el Estado en el que es la monarquía absolutista y después el despotismo ilustrado, pues fueron el gran lugar de cultivo, ¿no?
Sí.
Quieren acabar con todo eso y, bueno, en el caso de Austria, obviamente, pues la ejecución de María Antonieta, pues ya de por sí se consideraría un acto de guerra. A principio la situación para Francia era muy peligrosa, porque el ejército estaba mal preparado, tiene una inferioridad de tropas con respecto a Austria y Prusia, y lo más peligroso, mucha desorganización. Siempre un cambio de régimen de este tipo, pues obviamente, pues entre los que me cargo, los que quito, los que pongo los míos, no sé cuándo,
sí,
tal,
es
que
una disfunción
social simpatizo o no simpatizo, soy monárquico, soy republicano, pues ojo, hace falta ahí algo que una a todo el mundo bajo un mismo estandarte. Y el alcalde de Estrasburgo, ciudad fronteriza, uh-huh, pues en una cena que estaba con una serie de gente, entre ellos el capitán de ingenieros Claude-Joseph Rougier de Lille, pues dice, oye, estaría bien que alguien hiciera un himno. Claude-Joseph, ¿por qué no lo haces tú? Y Claude-Joseph se pone y crea un himno para los voluntarios, algo que pueda eso, encorajinarlos y llevarlos al combate. Rougier de Lille hizo la letra y la música, marcadamente antimonárquicas, y así alertaba de los peligros del absolutismo, ¿no?, que pretendía invadir la patria. De ahí ese principio, ¿no?, que dice a los enfants de la patrie, ¿no?, que todo el mundo lo sabe, ¿no?, dice algo así como, vamos hijos de la patria, el día de la gloria ha llegado, contra nosotros se ha levantado el estandarte de la tiranía, que es Austria y Prusia, pero a la vez es el absolutismo y es la monarquía en general, ¿no? La canción era pegadiza y pasó de voz en voz, de ejército en ejército, bajo el nombre de Canto de Guerra para los Ejércitos de las Fronteras,
uh-huh,
sin más. ¿Por qué se la conoce entonces como la Marsellesa? Pues lo vamos a descubrir ahora.
Versión del complicado artista Serge Gainsbourg, ¿no?
Y en una época muy complicada, además, sí, especialmente complicada de su vida, ya en plena descomposición y autodestrucción, ¿no? De hecho, bueno, esta versión de la Marsellesa, porque pues, claro, los que nos oigan dirán esto que no tiene nada que ver con la Marsellesa, ¿no? Este es el texto de la Marsellesa, uh-huh. Con una música reggae que se fue a Jamaica a grabar, ¿no? Y de hecho, además, fue súper polémico, porque esto coincide con finales de los 70, principios de los 80, y el auge en toda Europa de los movimientos ultranacionalistas, de skinheads, etcétera, etcétera, y un movimiento similar también con la llegada del Partido Socialista después en Francia, de una reacción de la extrema derecha, ¿no? A partir de ahí. Y bueno, pues a Gainsbourg se lo querían comer, porque les parecía una burla, porque la canción este se llama Osagme, etcétera. Como el estribillo con el etcétera. Sí, sí, sí. ¿No? Esto es una burla. ¿No? Y salió el tío en una rueda de prensa con la letra que había comprado en una subasta, la original de Rouget de Lille, en el que efectivamente en el boceto original, en los estribillos, ponen, ya no pone otra vez todo entero, pone Osagme, etcétera.
Claro.
Entonces dice, ojo, que esto yo que no original, que este es el original.
Claro.
Así que bueno, volvemos a lo que estábamos antes, ¿no? La pregunta era, ¿por qué la Marsellesa? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué ese nombre? Bueno, es sencillo, como decíamos, la canción va pasando de ejército en ejército hasta llegar a las tropas acantonadas en Marsella, que tenían que defender la ciudad. Eran grupos de voluntarios y de obligados, entre los que había que, quizá este punto de eso de encorajinar y de motivar, pues era aún más importante, ¿no? Y entre ellos se encontraba el futuro general François Miguet, que sería general en Egipto con Napoleón, ¿no? Uh-huh. En aquel momento no acababa de terminar la carrera, estaba un poco eso como voluntario. Le encantó, era un tío muy carismático, hizo que sus compañeros también la cantaran y se convirtió un poco en el santo y seña, ¿no?, del regimiento.
Yeah.
Hasta el punto de que al acabar la guerra, repelió el ejército de la primera coalición de Austria y Prusia, pues este grupo entró en París cantando a pleno pulmón pues esta canción, ¿no? A los parisinos les hizo mucha gracia también, les hizo también muy pegadiza y le llamaron la Marsellesa. Porque eran los que cantaban los de Marsella, los del ejército de Marsella, ¿no? La Marsellesa, y ahí se convirtió en un canto popular extendido a toda Francia.
Vale.
En 1795, de hecho, se instaura como himno nacional brevemente, porque ya cuando llega el golpe de Estado de Napoleón y el imperio de Napoleón, aunque a Napoleón no le disgustaba, porque de hecho él dice, tiene una frase muy buena que dice, esta música nos ahorrará muchos cañones.
Yeah,
claro. Y es verdad, ¿no? Ya solo sonar la música tal. Pero bueno, él, digamos, como quiere romper un poco con la época de la Revolución, sin llegar a prohibirla, digamos que cae un poquito en desgracia. Y luego, por supuesto, en la Restauración, pues ya nada, esto es la Revolución, con lo que esto se olvida. Porque de hecho hay que recordar, nuestros oyentes que son muy listos pues lo sabrán, pero mucha gente dice, oye, el último rey de Francia, Luis XVI. No. Después de la caída de Napoleón en Waterloo, llega Luis XVIII, llega Carlos X, y el último sería Luis Felipe de Orleans.
Eso es.
No Borbón, sino Orleans, pero que estuvo en el trono hasta 1848, es decir, uh-huh. bastantes años después de la muerte de Luis XVI, ¿no? Ahí es cuando Luis Napoleón Bonaparte dio su golpe de Estado, que derivaría en la autocoronación como emperador bajo el nombre de Napoleón III, ¿no?
Sí.
Y es precisamente a raíz de estas revoluciones románticas del 48 y del 70, de 1848 y 1870, que la canción vuelve a sonar en las calles, en los campos de guerra, y se convierte en el himno oficioso del país de nuevo. Cosa que dura hasta nuestros días, en los que ya la Constitución directamente de Francia lo refleja así desde 1950 o algo así.
Vale.
Y desde los incidentes, además muy recientes, de distintos partidos de la sección francesa, que vamos a hacer con eso, pues el entonces presidente Nicolas Sarkozy, recordarás que la blindó. Es decir, que consideró ya consiguió que se considerara delito el hecho de que se silbara la Marsellesa como una ofensa a la bandera, por ejemplo, ¿no? Algo que en España, pues obviamente no nos podríamos ni plantear, ¿no?
Entre otras cosas, porque tenemos letra de himno.
Sí, y aparte que se silba con tanta frecuencia que realmente pues sería complicado, ¿no? Allí es lo contrario, es el símbolo de unión y no puede ser de otra manera, aunque no todos piensen lo mismo.
Los Beatles, evidentemente, All You Need Is Love.
Bueno, ¿hasta qué punto tenemos interiorizado que la Marsellesa tiene que ver con unos movimientos positivos? Que hablamos de la liberación y ahora vamos a hablar del amor, ¿no? De buen rollo, si quieres, es entero. Que estos cuatro muchachos de Liverpool, cuando tuvieron que ponerle el principio de esta canción, el All You Need Is Love, y presentarla al mundo, eligieron ni más ni menos que los primeros acordes de la Marsellesa, ¿no? Como valor universal y reconocible en todo el mundo, de algo positivo y algo que va a venir después hermoso, ¿no? Y es que la canción del amor y la libertad, pues desgraciadamente en los últimos años se ha convertido para algunos en Francia en la canción del odio. De entrada decíamos, ¿no?, después de la exaltación patriótica gaullista de posguerra, muchos se plantearon si la letra no era demasiado violenta, demasiado agresiva para un himno nacional. Y no faltó además quien vio en la expresión, que también está en el estribillo, sang impío, sangre impura,
sí,
una apelación al racismo. Bueno, esto es un poco como con andar con un poco tiquismiquis, ¿no?
Sí,
es decir,
obviamente, sí, sí, sí.
No, no, lo que sería con la sangre impura.
Buscar conspiraciones.
Sí, porque
¿no?
además eso es una cosa que coge el autor Roger de Lille, coge de unas canciones típicas de guerra de la época de la lucha continua que tienen contra los ingleses, y la sangre impura es la de los ingleses, de las invasiones, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero como todos sabemos, Francia tiene un grave problema con el racismo y la inmigración. Lo tiene desde hace décadas, algo que aquí afortunadamente no sufrimos de la misma manera. Y numerosos hijos y nietos de marroquíes, tunecinos y especialmente argelinos, que es que la represión en Argelia fue muy dura.
Los pieds noirs.
La salida, los pieds noirs, los pieds negros. La salida de Francia fue muy problemática a todos estos sitios, y especialmente en Argelia, después de la guerra. No ven en la Marsellesa algo propio, algo que les une, sino lo contrario. Es el himno del imperio que sometió a sus ascendientes y que de alguna manera les somete a ellos mismos, porque ya se sabe que cuando la cosa va mal, pues lo más fácil es echarle la culpa a los de arriba, ¿no? Y en Francia no hay nada que esté más arriba que la propia Marsellesa como himno de la grandeur, ¿no? Aunque tampoco es un problema de pobres o inadaptados, ojo, la mayor polémica de los últimos años por el himno nacional francés no llegó de Gainsbourg, precisamente, sino de los jugadores de la selección francesa de 1998. Campeona del mundo, en el mundial que se jugó allí en Francia directamente y posteriormente de Europa en el 2000, muchos de ellos como Desailly, Yorkaeff, Karen B o el propio Zinedine Zidane, que conocemos aquí en Madrid muy bien, descendientes de inmigrantes, para horror en su momento de Le Pen y el Frente Nacional, que decían que les apartaran de allí, que era esto de que los pies negros que coparan la selección, ¿no?
Sí.
Y además esta gente tenía la costumbre de no cantar el himno antes de los partidos. En ocasiones cerraban la boca sin más, se quedaban ahí pétreos, y en otras, para aparentar, movían los labios,
simulaban,
solamente,
¿no?
Simulaban, pero no la cantaban, ¿no? Bueno, este problema persiste hoy en día y pese a los intentos de la Federación Francesa y del gobierno de forzar a los jugadores a mostrar su patriotismo constitucional cantando el himno cuando suena, pues el propio Karim Benzema, que quizás es la estrella ahora mismo del fútbol francés, también de origen pied noir, manifestó recientemente, con motivo de la Eurocopa del año pasado, que jamás les obligarán a cantar la Marsellesa.
Bueno, yo esto lo tengo estudiado porque el verano pasado estuve en París y animo a los oyentes a que vean cómo, y no voy a raza, todos los jugadores de Francia que son musulmanes, y los hay muchos, ninguno canta jamás el himno francés. Ninguno. Incluido Ribéry, que también es musulmán, aunque la gente no lo sabe.
Sí, Ribéry es musulmán y de hecho además lo lleva...
Ninguno de la alineación que puede haber, 4, 3, 5, 6, 7, los que
sean... Yo sí sé que hubo un momento en el que sí
les
pidieron, por favor, que por lo menos movieran los labios. Sobre todo en el momento en el que Desailly fue el capitán, por ejemplo, tal, y se dijo...
Hoy en día las cosas están así. Pero bueno, en fin, origen de la Marsellesa, historias de la historia con Guillermo Ortiz. Hasta la semana que viene, Guillermo.
Hasta la semana que viene, Artaun.